La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Aquí estamos un viernes más con esta media hora de toros que dedicamos desde Onda Madrid al mundo de la tauromaquia con Javier Mardomingo y Carmelo López. Carmelo, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Buenas noches, Félix.
Buenas noches, Carmelo.
Muy buenas noches, Félix. Un placer escucharte.
Estamos ya... Y estamos con los toros y con las corridas. En fin, todo lo que deseábamos y soñábamos durante la pandemia, pues ya lo tenemos, ¿no?
Lo bueno y lo malo, claro que sí.
Sí, mira, déjame que, por cierto, que hablas de lo bueno y lo malo, luego si quieres hablamos de lo bueno y vamos a hablar con ganaderos además que tienen, muy buenas ganaderías en todos los sentidos. La última corrida que vi hace dos semanas, un domingo, en Albacete. Toreaban entre...
Aranjuez.
Rocarrey y Morante. De la ganadería, como Don Quijote con el pueblo de La Mancha, de su nombre no quiero acordarme. De Lucía tampoco, de cómo se regalaron las orejas tampoco, de cómo se falta el respeto al público que va allí desde muchos sitios a ver una corrida de toros, tampoco. Y desde luego el ganado, pues eso yo no sé, me parece que porque una plaza de toros, Carmelo y Javier, sea de segunda, no nos pueden echar un ganado que es que ni siquiera olió el caballo, es que hubo uno que no entró, es que hubo que ni siquiera entró. Me parece que así no se cuida a la afición después de más de un año de sequía de toros y de ver una corrida de toros, pero doctores tiene la iglesia, no sé qué pensáis.
No, Aranjuez es plaza de segunda y hay que exigirle un toro de plaza de segunda de una comunidad tan importante como es Madrid. Se nos ocurren, Félix, plazas de segunda en toda España donde sale un toro más que digno. No hay que irse fuera de Madrid en Colmenar Viejo, por ejemplo. No se pide el toro en Aranjuez de Colmenar, pero sí unos animales que tengan una presentación acorde a lo que el espectador paga.
Porque esa corrida de Cubillo, en Albacete también, claro y tanto.
Por supuesto, por ejemplo. Y esa corrida de Cubillo, por cierto, provocó la discusión entre ganadero y empresario. Y las corridas que le tenía compradas Carlos Zúñiga a esta ganadería han desaparecido este año. Esa tarde fue la que provocó esta situación.
Pues mira, fíjate, qué gusto.
Hay que respetar al aficionado, Félix, y para respetar al aficionado lo más importante es respetar al toro y respetar lo que sale por chiqueros. Y es que últimamente estamos viendo algunos sitios en los que están saliendo animales que en ningún caso podrían salir, lo cual tampoco se entiende muy bien, porque con el tiempo que llevan los toros en el campo, un año completamente en blanco, esperábamos que igual salieran toros incluso más grandes de lo habitual, más hechos de lo habitual, pero nada, todo lo contrario, seguimos viendo los gaches que veíamos en algunas plazas ya antes de la pandemia.
Yo sigo recordando siempre para estas cosas la famosa frase de Serrat de que estamos jugando con cosas que no tienen repuesto. Cuando la afición se siente desengañada, no vuelve, sí, se va, empieza a irse hasta que se va del todo, ¿no? Pero en fin, bueno, que tenemos hoy un programa con mucho ganadero y ganadero del bueno y del puro. Y tenemos además, un itinerario televisivo en Telemadrid muy, pero que muy interesante, ¿no, Carmelo?
Así es, Félix, porque hay muchas cosas ilusionantes por delante. El certamen, el circuito de novilladas de la Fundación Toro de Lidia en Madrid, que Telemadrid va a retransmitir en su integridad, salvo la de Valdilecha, que fue la primera, las 8 novilladas consecutivas estos fines de semana. El sábado 12 vamos a estar en Anchuelo, el día 13 en Navas del Rey, en directo a partir de las 6:15 de la tarde. Y además, Félix, hablaremos de... Me da un poco de pudor, pero siempre hablamos de los productos de los demás. Esta vez vamos a hablar de un producto de la casa, de Telemadrid, de Lo Bravo, y que un programa que estaba a mi cargo y que esta semana lo van a poder ver. Tengo muchísimas ganas, Félix, de que lo veáis.
Uh-huh. Es que esta semana en el 7 y medio, Félix, el entrevistado es Carmelo López.
Ajá.
Es que Lo Bravo es su última criatura, con lo cual que hable él y nosotros escuchamos.
Qué buen título, Lo Bravo, qué buen título. Bueno, pues cuando quieras empezamos, querido, venga.
Cuando diga usted, maestro Madero.
Adelante.
Empezamos el paseillo.
Adelante, Carmelo.
Abrimos el contestador automático porque Gonzalo Caballero tiene un mensaje para nuestros oyentes.
Hola, soy Gonzalo Caballero y quería decir a todos los oyentes que os espero el sábado a las 5:15 de la tarde en Telemadrid para ver Lo Bravo. Un programa que no va a dejar indiferente a nadie. Un abrazo muy grande.
Yo creo, Félix, que ese es el titular y es que tiene toda la razón del mundo. Es que no va a dejar indiferente a nadie. Y lo mejor de todo es que no hace falta ser taurino, ni muchísimo menos, para que te guste el programa. Yo he tenido la suerte de ver algunas partes que me ha enseñado Carmelo y de verdad lo digo, no porque Carmelo sea compañero y sea amigo, Yo creo que es lo más espectacular que se ha hecho en televisión en materia taurina.
Bueno,
de verdad lo digo.
¿Lo vamos a ver a qué hora, Carmelo? ¿A qué hora?
A las 5:15 del sábado en Telemadrid, porque hay doble estreno este fin de semana. El domingo veremos el capítulo de los ganaderos. El sábado vamos a escuchar, por ejemplo, cómo vivió Chiqui del Hoyo, que es la madre de Gonzalo Caballero, porque ella estaba presente aquella tarde del 12 de octubre del 2019 en las ventas.
Cuando llegó el momento de Gonzalo rematar, yo llevo siempre gafas de sol, ¿no? Y entonces dije, Marga, yo voy a cerrar los ojos. Y en ese momento, yo siempre me encomiendo al Espíritu Santo. Siempre digo, Espíritu Santo, guía su espada y que sea certera. Virgencita, por favor, cúbrelo bajo tu manto. Y claro, yo cierro los ojos, pienso estas cosas y me abandono.
Félix. Y bueno, después, Félix, llegó lo que todos sabemos, el percance que tuvo a Gonzalo entre la vida y la muerte.
Lo que nos contó aquí.
Y su madre, por cierto, esto no lo sabe el gran público, su madre estaba allí, porque yo también estaba allí con el micrófono de Telemadrid, viviendo unos momentos muy difíciles. Estaba Chiqui del Hoyo en esa puerta de la enfermería de las ventas cuando Gonzalo Caballero es trasladado desde la enfermería a seguir siendo intervenido al hospital, y ese momento queda reflejado en lo bravo que van a poder ver el sábado.
Según me estaba hablando García Padrós, abrieron la puerta y abrieron y salió Gonzalo, tumbado en una camilla, con espadrapos en los ojos, con un tubo en la boca. O sea, en ese momento yo creo que mi corazón dejó de latir. Yo sentí un silencio que me envolvió.
Qué testimonio, ¿eh?
Qué barbaridad.
Sí, Carmelo, es durísimo la normalidad y la entereza con la que Chiqui del Hoyo habla de los golpes que ha dado la vida y el toro a su familia. La historia no tiene un final triste, porque Gonzalo salió adelante y abrió los ojos, pero cuando los abrió en aquella cama de hospital conectado a infinitud de máquinas, sus problemas no habían hecho más que empezar.
Yo me acuerdo que esa noche ha sido la noche más dura de mi vida, ¿no? Me acuerdo que yo empecé a llorar, estaba abatido, ¿no? Yo sentía que era impensable volver a ponerme delante de un toro, ¿no? Y noté que lo había perdido todo, que había perdido el sentido a todo y que en ese momento, digo, había muerto no el torero, sino la persona, que ese toro de Valdefresno había acabado conmigo y me había ganado la partida, ¿no?
Ay, qué testimonios. Esto mañana en Telemadrid, sábado 5 de la tarde, Carmelo.
El sábado a las 5:15 de la tarde. No es una historia de toros, es una historia de vida y muerte, con muchas promesas por cumplir. Es el estreno de Lo Bravo y Gonzalo Caballero es el maestro de ceremonias para inaugurar los 7 programas, Félix. Allí esperamos a todos nuestros oyentes.
Ahí los esperamos. Algún día me contará Carmelo, nos contará Carmelo, Javier, ¿dónde saca la selección musical? Porque claro, no es muy normal poner ya un disco de la Jefferson Airplane en una radio. No es nada normal, ni siquiera se corresponden con la generación de Carmelo, que es un jovencito. Pero ya traer aquí a los Monkees con este legendario I Am Believer, ya es espectacular, ¿eh? Espectacular.
Sí. ¿Sabes quién canta? Los Beatles americanos.
¿Sabes quién estaba cantando esto?
No.
¿No sabes quién era el vocalista de los Monkees? Pues mira, era...
No me acuerdo exactamente, no sé si era Stephen Stills o...
No me acuerdo. Era Neil Diamond.
¡Ah!
Bueno, pues con esta sintonía y esta canción tan legendaria, pues una leyenda la canción esta, la I Am Believer de los Monkees, vamos a hacer un repaso por grandes ganaderías de Madrid, que también vamos a ver en la pantalla de nuestra casa de Telemadrid, ¿verdad, Carmelo?
Así es, Félix, porque el estreno este fin de semana es doble. El domingo a las 5:15 vuelve a haber nueva cita con otro episodio especial de Lo Bravo antes de la novillada de Navas del Rey. El domingo vamos a conocer cuatro ganaderías de la Comunidad de Madrid que tienen cuatro filosofías distintas, tienen cuatro toros distintos y cuatro formas de entender la crianza del toro bravo, siempre enhebradas por ese profundo amor que tienen al animal. Van a ser Victoriano del Río, que está en Guadalix de la Sierra, Monte Alto, que está en Cabanillas, Aurelio Hernando, que está en Soto del Real, y Flor de Jara, que está en Colmenar Viejo. Cuatro paraísos, Félix, que son consecutivos prácticamente dentro de la Comunidad de Madrid y que todos encierran infinidad de historias. Vamos a saludar, si te parece, a darle las buenas noches, por ejemplo, a Agustín Montes, que nos está escuchando, que es el ganadero de Monte Alto. Agustín, ¿qué tal?
Muy bien, buenas noches.
Pues, buenas noches.
Aquí, escuchando este maravilloso programa que tenéis entre manos. Me está gustando, porque todo lo que estáis diciendo es pura realidad.
Agustín, además, es que ya sabes que últimamente en la radio española en general, programas de toros, en fin, no hay, lamentablemente.
No hay, efectivamente. Han acabado con todo, pero tenéis mucha razón cuando decís el tema de las corridas de toros que están echando a la gente. Pues si uno va, yo recuerdo cuando yo era más joven, no hace tantos años, ¿no? Pues iba a los toros a Madrid y luego estaba deseando escuchar la radio otra vez porque para ver si yo tenía razón de lo que veía y de lo que escuchaba, y estaba deseando verlo. Ahora ya ni pongo la radio, porque como con esto de la pandemia lo quitaron, ya no sé si hay.
No hay, Agustín, no hay, lamentablemente.
Pues es una pena, porque cuando los toreros, los ganaderos, cuando lidiamos por ahí, te subías al coche, venías escuchando
claro,
la radio
claro.
Y pasabas dos horas ahí en tu casa, en lo que te gusta, en lo que haces. Y
Agustín,
es una pena que esto haya desaparecido.
No sé, Agustín, si escucha o no la radio taurina, tu compañero, también compañero de documental de Lo Bravo, Aurelio Hernando. Buenas noches, Aurelio.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué tal escuchando a tu compañero Agustín y ya tan cerca del estreno, que estamos muy cerquita de conocer la historia de tu casa, Aurelio?
Pues sí, la verdad es que yo por lo menos estoy un poco nervioso e inquieto de tal, porque se hizo con mucha ilusión por vuestra parte, por nuestra parte, vi vuestro trabajo que fue muy intenso, lo que hicisteis y tal, y bueno, al final sale, al final va a ver la luz esta grabación y yo contentísimo de que pues lo menos se pueda enterar la gente de lo que tiene aquí en Madrid, sin irse fuera de Madrid.
Eso es.
Pues hay
claro
muchas ganaderías en la sierra madrileña y todo alrededor de Madrid, y la verdad es que mucha gente, muchos aficionados de Madrid todavía no conocen bien el campo que hay en Madrid y la gente que hay en Madrid criando muchos animales que nacen en Madrid, bravos, y unas ganaderías que nos cuesta mucho sacarlo para adelante, porque claro, es una provincia donde es muy bonita, pero también tenemos muchos inconvenientes en el campo, como es la masificación y demás, que tenemos que luchar mucho para mantenernos aquí.
Uh-huh. Y ganaderías preciosas, además, porque como decía Aurelio, la Sierra de Madrid, bueno, la provincia de Madrid es una provincia muy desconocida, pero muy bonita. Cuando se habla de ganaderías bravas, igual a la mayoría de la gente se le viene a la cabeza pues grandes fincas en Extremadura, en Andalucía, etcétera, pero las fincas y las ganaderías que hay en la Sierra de Madrid es que son preciosas,
Pues sí, la única cosa que por lo que sea hemos hecho menos publicidad de ellas o por lo que sea, y entonces casi todos los pueblos de la Sierra de Madrid y muchísimas ferias, pues se van a comprar los toros fuera de Madrid, porque parece que es como moda, ¿no? Irse a otras provincias a comprar toros cuando los tenemos aquí, toros y novillos y demás,
bueno,
cuando tenemos aquí unas ganaderías que podrían surtirse muchos pueblos de aquí de la zona de...
Se ha cortado Aurelio. Iba a decirle a Aurelio, digo, eso que estás contando, Aurelio, de los empresarios que se van o consistorios, ayuntamientos, a otros sitios y sin conocer lo que tenemos de bravo aquí en Madrid, tiene un nombre y se llama paleto. Unos paletos.
Y Félix, hablaba Aurelio Hernando de localizaciones muy bonitas dentro de la comunidad. Una de las flores, una de las joyas de la corona es la finca de Carlos Aragón Cancela, de Flor de Jara.
Una
Félix, tenemos que ir un día a ver un tentadero ahí en directo, porque de verdad que hay pocos lugares en el mundo más bonitos. Carlos Aragón Cancela, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, estás en capilla para el estreno. ¿Cómo se toma un ganadero, un estreno televisivo?
Bueno, hombre, siempre hay inquietud, pero se ha hecho con mucho cariño por vuestra parte, por la nuestra, y cuando las cosas se le pone cariño, las cosas suelen salir bien, ¿no? Yo creo que es una forma de acercar la ganadería del Bravo a la gente, y yo creo que seguro que a la gente le va a gustar, y me imagino que a mí me encantará el programa.
Oye, os dio mucho la barrila, Carlos. Carmelo, muéveme estos toros, córrelos por aquí, déjame grabar allá, no sé qué, o se portó bien.
Bueno, lo necesario para que las cosas salgan bien.
Gracias, Carlos, por mentir con esa elegancia.
Oye, me gustaría hacer una pregunta a los tres, a Agustín, a Carlos y a Aurelio. Sabiendo cómo sabemos, y antes hablaba Aurelio de las dificultades, de que mucha gente, pues en fin, por desconocimiento de lo que tenemos en la Comunidad de Madrid, se va a comprar reses bravas a otros sitios, sabiendo cómo sabemos de los esfuerzos que hacéis para sacar adelante vuestras cabañas, sabiendo cómo sabemos que no estáis en esto para ser millonarios, ¿qué es lo que os mueve realmente para dedicaros a la cría del toro bravo? A ver, empiezo por ti, Agustín.
Pues a mí exclusivamente afición, que es lo que he tenido toda la vida. Me lo pegó mi abuelo y mi padre, y eso es lo único que me mueve, porque la gente que no es del toro se podrá pensar que vivimos de esto. Es todo lo contrario. A mí, a mi familia nos cuesta mucho sacrificio mantener la ganadería, y hay veces que piensas, que dices, pero bueno, ¿yo qué hago aquí? Si no hay un año, por muy bueno que haya sido, que no tengamos que poner dinero. Esto es así. Nosotros, como han dicho ustedes antes, no tenemos esas fincas tan maravillosas que tienen por otras zonas. Tenemos las fincas bonitas, pero son fincas pequeñas. Desde que el animal nace, en mi caso particular, desde que yo le desteto, tengo que echarles pienso, porque yo he visto otras ganaderías con fincas grandes que los destetan y los echan, que se las ventilen por su cuenta porque tienen campo de sobra, yo no.
Claro.
Yo tengo que empezar a darles pienso de destete, y a continuación, por lo tanto, cuando a un señor X le cuesta un toro, a lo mejor criarlo, 4,000 o 5,000 euros, a mí me cuesta 1,000 euros o 2,000 euros más. Y eso es, lo mantenemos, en mi caso, lo mantenemos por pura afición y porque no hay otra cosa que más me guste que criar un toro.
¿Y en tu caso, Carlos, por ejemplo?
Bueno, no, se ha convertido en una forma de vida. Si me preguntase esa reflexión hace... Yo tengo ganadería, pero desde el año 84, el año que tomo la alternativa, más de Morillo, pero bien es cierto que era una punta pequeña y que la tenía de hobby. En el 2008, pues bueno, sin querer, te metes en este embolado de que ya no es un hobby, sino que tienes 600 animales y la responsabilidad de que tus animales son el argumento principal de una tarde de toros donde la gente paga. Al final, sin querer, se ha convertido en la forma de vida mía y arrastrado a mi familia, pero en definitiva, si estoy aquí es porque quiero, porque nadie me obliga, ¿no?
Yeah,
y creo que, bueno, se pasa mal en muchos momentos, hay momentos agrios, en lo económico mejor no vamos a tocarlo, pero de vez en cuando hay ciertas compensaciones que le hacen a uno seguir luchando por aquello que ama, y te vuelvo a decir lo mismo, que no entendería la vida ahora mismo sin el toro bravo.
¿Y Aurelio?
Pues nada, poco más o menos, como dicen mis compañeros, de lo económico mejor no hablar, porque ¿para qué vamos a llorar en una tarde alegre? Y demás, y en el resto, pues la verdad que para mí ha sido siempre muy bonito tener una ganadería, porque para mí ha sido como una creación. Cuando nace un becerro, cuando nace una becerra, pues le noto, le quiero como si fuera algo mío, algo pues de la familia, ¿no? Uh-huh. Y claro, pues ver luego que ese becerro embiste de una manera o embiste de otra, pues lógicamente es una creación tuya, ¿no? Como el señor que pinta un cuadro o el que hace una canción, ¿no? Uh-huh. Es una creación y es lo que a mí me mantiene en esto. Esa creación que todos los años nacen 120 becerros en casa entre machos y hembras. Y bueno, me dan esa ilusión para seguir, que al año siguiente vuelvan a nacer otros pocos, porque son esas creaciones tuyas muy particulares y muy queridas.
Félix, me vas a permitir que le desee mucha suerte a los tres, a Aurelio, a Carlos y a Agustín, también a la familia Victoriano del Río, que hoy no nos ha podido acompañar, y sobre todo agradecerles que abran las puertas de su casa para que el gran público conozca su trabajo, conozca su esfuerzo y conozca su historia. Ojalá disfrutéis mucho del programa y os agradecemos de corazón que hayáis estado compartiendo un ratito de radio en el 7 y medio con nosotros esta noche.
Muchas gracias, Aurelio, Carlos y Agustín. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena.
Aquí tenéis vuestro programa de radio, que yo creo que el próximo año, en vez de media hora, vamos a tener un 7 y medio de una hora entera para dedicárselo a los toros en Madrid además.
Ojalá.
A ver si es verdad. Venga, un abrazo.
Muchas gracias.
Buenas noches, hasta luego. Adiós.
Buenas noches a todos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid. Casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Y ahora Carmelo Jimi Hendrix, ¿no?
Hoy Félix he dado la tecla, ¿eh? Porque la terna musical tampoco estaba mal, ¿no?
No, que va a estar mal, estaba de maravilla. Decías que nos dejábamos antes a un ganadero, pero creo que no, ¿no?
Nos dejamos a un ganadero, pero es que lo vamos a entrevistar hoy en calidad de presidente de la Fundación Toro de Lidia. Como decíamos, Félix, llegan las buenas noticias, porque por delante, este verano, en Madrid, tenemos un circuito apasionante donde hay un concurso entre novilleros con un sistema de puntos. Por primera vez, con dos ganaderías por tarde, todas ellas de la Comunidad de Madrid, y con 9 aspirantes que tienen todos fundamentos y argumentos toreros. Félix, es un certamen que vamos a ver íntegramente a través de Telemadrid y que, si te digo la verdad, es de las cosas que más ilusiona al equipo desde hace mucho tiempo. Culpa de ello tiene la Fundación Toro de Lidia y Victorino Martín es su presidente. Queremos saludarle porque yo creo que cuando les hemos criticado también ha estado ahí para responder a nuestras preguntas y hoy que le toca desmonterarse, pues cómo no, vamos a llamar a Victorino Martín para darle las buenas noches. A Victorino, pues ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, Victorino, tenemos por delante un fin de semana con 2 novilladas, todas a través de Telemadrid, a partir de las 6:15 la previa, 6:30 en directo la novillada, el 12 de junio en Anchuelo, novillos de Monte Alto y de Quintas, para José Miguel Arellano, Alejandro Mora y Jesús García. Victorino, al aficionado que nos escuche y esté un poco perdido con lo de Quintas, ¿Qué le decimos?
Bueno, que viene de lo de Martínez, que es una de las pocas cosas que quedan con sangre Martínez y que es algo, pues, que es un toro diferente, ¿no? Un toro que en pocas ocasiones lo van a poder ver lidiar en una plaza de toros.
Félix, muy atractivo para el aficionado, Félix, Javier.
Desde luego, desde luego. Sí, sí. Estábamos hablando además de que son toros para un certamen, ¿no? Decías, Carmelo. Y estaba pensando en la cantidad de figuras y grandes figuras que han salido de un certamen taurino, ¿verdad?
Así es. Retomamos un poquito el espíritu de la oportunidad de Vista Alegre. Y, por cierto, el comentario que hemos hecho al principio sobre el trapío, la presentación de la corrida de Aranjuez, y yo no voy a meter a Victorino en líos, pero os aseguro que algunos de los animales que van a salir en este certamen tienen más enjundia, mejor presentación, al fin y al cabo. Es un Victorino. Es una prueba fuerte para los chavales, ¿no? Porque va a haber también competencia entre los ganaderos y eso significa que en el ruedo van a pasar cosas.
Sí, la verdad es que ya se ha hecho alguna novillada. Yo estuve en la primera, la de inauguración. La verdad es que tenemos otros dos circuitos paralelos. Estamos haciendo no solo el de Madrid, sino que estamos haciendo también el de Castilla y León y el de Andalucía. Y estamos seguros que de estos certámenes van a salir los relevos y de estos certámenes van a salir las futuras figuras del toreo. Y además estamos convencidos que este modelo de competición, este modelo de todo con un hilo argumental, creo que es el que se va a imponer en un futuro para sacar nuevos valores y jóvenes toreros, ¿no?
Y además es que los jóvenes toreros y los grandes valores se tienen que medir con animales que son toros, dignos de ser llamados toros bravos. Y lo demás es engañarles cuando son jovencitos o han dejado la adolescencia prácticamente hace nada, ¿no? Es engañarles. Esto es duro, es complicado y cuando uno se enfrenta a un toro íntegro y de verdad, pues las complicaciones son extremas. Pero claro, también el éxito es maravilloso una vez que se consigue. Victorino.
Sí, qué duda cabe que la etapa de novilleros es una criba, ¿no? Es una selección, ¿no? Primero está sin caballos, luego está con caballos, luego te hace el matador de toro y luego los grandes privilegiados llegan a ser figuras, ¿no?
Claro.
Y fíjate que antiguamente los novillos eran desecho de tienda y cerrados, es decir, que a muchos animales que se habían pasado de edad, pues lo echaban las novias picadas, incluso echaban toros muertos.
Fíjate, ¿eh? Fíjate.
Estaban toros que tenían defectos de, pues, pajazo o lo que fuera. Por ejemplo, el toro conejo que fue el que hizo la ganadería de Antonio Yaguno en México, se lidió con 11 años en una novillada en la Plaza México.
11 años,
fíjate.
Victorino,
era una auténtica selección. Claro.
Estábamos hablando, Javier, Mar Domingo y yo antes, de lo interesantísimo que es el cartel también del domingo 13 de junio en Navas del Rey. Félix, ojo, que los novillos son de Guerrero y Carpintero y de Baltasar Iván y anuncian a Borja Collado, Isaac Fonseca, que es mexicano, y Leandro Gutiérrez, que es colombiano. Aquí en Madrid caben todo tipo, se forman toreros de todas las nacionalidades, Victorino, pero ojo con el cartel también del domingo, que tiene mucho interés en el ruedo y también en lo ganadero.
Sí, sí, Madrid siempre ha sido una comunidad y una ciudad abierta. Madrid es un poco la ciudad de todos, ¿no? Yo soy, por ejemplo, yo soy madrileño de Segovia, ¿o tú de dónde eres? Pues yo soy madrileño de Andalucía, yo madrileño de Tiz. Madrid es una ciudad de acogida y el certamen de novilladas ha querido ser un poco reflejo de todo esto,
claro,
¿no?
Mm.
Y de hecho, en el certamen de novilladas, en el circuito de novilladas de Madrid, vienen representantes de las 6 escuelas taurinas que hay en Madrid y cada director de cada escuela ha elegido a su representante. Y fíjate que tanto Leandro como Isaac Fonseca no son españoles, pero han sido elegidos por los directores de la Escuela Taurina,
claro,
de Navas del Rey y de la Escuela Taurina de Colmenar Viejo. Leandro Viejo.
Bueno, enhorabuena, Victorino, por ese pedazo de certamen. La Fundación Toro de Lidia empieza ya a encadenar tardes de Puerta Grande y eso es una gran noticia para todos y mucha parte de culpa de todo esto la tiene Victorino Martín.
Se nos va el tiempo, Victorino. Gracias, un abrazo. Gracias.
Que tengo un equipazo, más lo quisiera José Luis Enrique tener equipazo
de ellos. Un abrazo, Victorino. Buenas noches, hasta luego.
Vosotros,
adiós, adiós. Bueno, Javier, Carmelo, pues nada, Anchuelo y Navas del Rey. Esas son las citas, ¿verdad?
Sí.
Pues pendientes,
que vamos a las citas. Nos espera.
Qué maravilla, qué maravilla.
Y antes de la novillada, a las 5:15, el estreno de Lo Bravo. El sábado, Gonzalo Caballero. El domingo, 4 ganaderos de la Comunidad de Madrid. Se despide de ustedes, feliz compañero Javier Mar Domingo, madrileño de Albacete, Carmelo López.
Y aquí madrileño de Burgos.
No, yo madrileño de Madrid, porque yo madrileño de Madrid y nacido el 2 de mayo, lo siento. O sea, que
hombre,
esto,
es que
esto
no se puede ser más madrileño que eso.
Venga, el 7
Antoñete le preguntaba a la gente si era de Madrid, y si no eran de un barrio del centro de Madrid, les decía que no eran de Madrid.
Que no eran de Madrid. El 7:30, que volverá la semana que viene con Carmelo López y Javier Mar Domingo. Adiós, amigos. Hasta luego.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Los Toros, este espacio, 7:30, volverán la próxima semana. Enseguida van a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés, en las 5 letras. Ya saben ustedes que ahí llegan recomendaciones, gastronomía, literatura, música, teatro, cine, serie de televisión. Pero antes de eso, Beatriz Marín, con la última hora, la información.
A esta hora están convocadas concentraciones frente a los ayuntamientos de diversas ciudades y pueblos españoles en repulsa por los últimos asesinatos machistas, tanto el de Olivia, la niña de Canarias, cuyo cadáver se encontró ayer en el mar, como el de Rocío, la joven de 17 años de Sevilla, asesinada por su novio.
En fin, toda España está conmocionada. Todo nuestro apoyo a las familias, toda nuestra repulsa. La violencia vicaria es violencia machista, doblemente salvaje e inhumana, ya que busca causar dolor no solamente a la mujer, sino también a sus hijos y a sus hijas.
Palabras esta tarde del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Les hablamos ahora del coronavirus. Continúa la tendencia descendente de los contagios en Madrid. Hoy se han notificado 555 frente a los 577 de ayer. Preocupa, sin embargo, la variante india, con 18 casos ya en la región. Antonio Zapatero, el viceconsejero de Salud Pública, anunciaba en Telemadrid que por eso se va a adelantar la segunda dosis de AstraZeneca al grupo de entre 60 y 69 años.
Ya hemos adelantado en nuestra comunidad la administración de la segunda dosis de AstraZeneca a los mayores de 60 años a la semana 11.
Y la izquierda en la Asamblea de Madrid ha registrado este viernes una petición conjunta para retomar esta legislatura una comisión que investigue la gestión de las residencias durante la pandemia. Lo cuenta Sergio Rodríguez.
La oposición considera en bloque que las 7.000 muertes en las residencias de ancianos durante la pandemia no pueden quedar sin responsabilidad política. Escuchamos por este orden a Mónica García de Más Madrid, a Hanna Hayul del Partido Socialista y a Carolina Alonso de Unidas Podemos.
Tiene que haber una responsabilidad política del fallecimiento de 7.000 mayores en nuestra comunidad, uno de los momentos más dramáticos que hemos vivido aquí en la pandemia. Nos parecería inmoral a dar borrón y cuenta nueva, ¿no?, a este hecho.
No puede ser que hayamos tenido más de 7.000 de fallecidos y que los familiares no sepan qué ha pasado con ellos. No podemos acostumbrarnos a este tipo de cosas que suelen hacer Partido Popular, sobre todo, como bien sabéis, decayó sin conclusiones porque se convocaron de manera responsable las elecciones.
Y no podemos entender que haya algún grupo político que se diga democrático que no la apoye.
El Partido Popular no va a apoyar esta iniciativa. Dice que es una utilización del dolor de las familias. Pedro Muñoz Abrines.
El Grupo Parlamentario Popular no va a ser ningún tipo de ayuda ni de soporte a la izquierda de esta Cámara para que jueguen con el dolor de las familias madrileñas e intentar utilizar ese dolor contra Isabel Díaz Ayuso. Desde luego es inaceptable.
La aprobación de esta comisión quedó en su momento suspendida por la convocatoria de elecciones y ahora depende de Vox que siga adelante.
Y un último apunte, el Tribunal Constitucional está sopesando anular las multas dictadas durante el primer estado de alarma. Lo cuenta Mar García.
Por multas en el primer estado de alarma se ha ingresado 1.000.000 de euros del Cecibel S.A. avisa, lo hace la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Que si el Estado se hace responsable de haber hecho malas cosas o de forma chapucera, le habilite un recurso o un procedimiento a los ayuntamientos para que podamos tramitar tanto la devolución como lo que supone de estrés en la gestión.
1.000.000 de euros, dinero cobrado por 30.000 notificaciones por incumplir la ley de seguridad, no hay que cargar la responsabilidad sobre el gobierno si ahora hay que devolver lo cobrado, defiende el portavoz socialista Pepo Hernández.
Lo primero que he oído a la señora vicealcaldesa es hacer una crítica al gobierno de la nación por no hacer bien las cosas. O sea, ya sabemos que ella sabe hacerlo todo perfectamente bien y que esto lo hubiera gestionado muchísimo mejor una pandemia tan complicada y tan difícil como esta, ella lo hubiera hecho perfectamente.
Calculada cada multa 300 euros por pronto pago, en Madrid solo se ha llegado a pagar el 10% de las notificaciones. 1 millón de euros por unas 3.300 multas sobre las 30.000 que han sido notificadas. Las que quedan fuera de esta duda jurídica son las sanciones por botellón. Esas están cobradas y bien cobradas.
Las 10 y 4 minutos comienzan ahora las 5 letras.
Ya estamos aquí. Los del Enfoque prácticamente recogemos nuestros bártulos porque el programa se convierte ya en una hora deseada, muy deseada. También un poco loca, esa es la verdad, pero cargada de buenas intenciones y de buen rollo, con tres grandes de la radio que apuesta por la vida, por las ganas de sentir, de soñar, de vivir, de leer, de ver, de escuchar, de saborear. Así que dejamos el mal rollo de la política, que es lo habitual en este país durante hace ya muchísimo tiempo. Dejamos los indultos y los malos resultados económicos, aunque hay que ser justos. Las cosas van cambiando ligeramente, pero van cambiando. Y nos metemos dentro de un mundo que es el que deseamos, que es el que esperamos, el que buscamos y el que nos hace, pues eso, cargar, como se dice por ahí, las baterías para seguir adelante. Como siempre, John Fogerty, quien nos mete de lleno ya en las cinco letras con Fernando Rodríguez Lafuente. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches, Félix.
Buenas noches, Elena Cortés. ¿Qué tal, Elena?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Y Carlos Marihuana. Buenas noches, querido Carlos.
Muy buenas noches.
¿Me hablas desde Madrid?
Desde Madrid, sí, señor.
Desde Madrid. Porque hay que...
Temporalmente.
Hombre, claro, temporalmente estamos todos en Madrid. Menos uno. Que ya querrías tú estar en algunas ocasiones donde está ahora mismo Fernando Rodríguez Lafuente, ¿verdad, Carlos?
En algunas, no, en todas. Y sobre todo en una semana como esta que nos estamos achicharrando en Madrid, la temperatura de Asturias siempre se echa en falta.
Ahí estarás bien, Fernando Noviedo, ¿no?
Extraordinariamente bien. No, claro. Lo puedo decir porque, claro, puedo crear alteraciones nerviosas en los que nos están oyendo en Madrid, pero se está maravillosamente bueno, es bien. Que... una temperatura... extraordinaria, y por la noche no te quiero contar.
Esta es una semana de mucho calor, donde estamos ya sufriendo por la noche bastante, esa es la verdad, así que, pero en fin, se desvela uno y le da por poner una serie, o abre un libro, o escucha, yo anoche, fíjate, me desvelé, y igual suena un poco cursi esto, yo viendo lamento, pero escuché una sonata, el segundo movimiento de la sonata 21 de Schubert, y me quedé tan rico. Y al final conseguí dormirme, ¿eh? No por suerte.
Como dijo el torero, hay gente para todo.
Bueno, chicos, hay gente para todo. Y hay gente que escucha otras cosas, ¿eh? También, ¿eh?
Y peores.
Sí. Y que muy peores. Que lo digas tú eso, Fernando, no me fastidies, hombre.
No, por eso tú. Estaba muy bien, oye.
Bueno. ¿Queréis escuchar una canción que no es Schubert, precisamente?
Hombre. Lo que tú digas.
Bueno, mira, hoy hemos invitado a alguien, claro, es que siempre jugamos con ventaja con respecto a Elena, que tiene menos memoria por razones puramente biológicas. No sé si recordáis que en 1976, muerto todavía muy recientemente el caudillo que decían, Forges sacó un disco.
Sí, hombre.
Buenísimo. Forges Sound, con la ayuda de unos cuantos músicos muy especiales. Luis Eduardo Aute, Jesús Munarriz, Teddy Bautista, Rosa León, bueno, ese tipo de gente que fue quien puso la música, porque las letras son todas de Forges. El disco, a ver, ¿ha envejecido? Pues seguramente que sí, pero con mucha gracia y con mucho talento, esa es la verdad. Hay canciones que no se pueden poner, porque del 76 al año 2021 hay algunas ironías o sátiras de corte, no sé cómo llamarlo, ciertas risas, de personajes homosexuales que ya no tienen aquí en este momento ningún pase, pero que lo tenían en aquel momento en España. No sé si en eso hemos avanzado mucho y bien, o si realmente hemos... Sí, dime. No,
había uno muy divertido que puede venir al cuento ahora, que se llama Sillón de mis entretelas.
Sí.
No sé si...
Sí, claro que... Bueno, el de Sillón de Mis Entretelas...
Mi silloncito.
A ver, es que esa canción viene siempre, porque esa sí que nos ha puesto... Esa no ha envejecido.
Claro, Fernando. Por eso
es más, el otro día daba ya el dato, y esto no es un vicio de este gobierno actual, es de todos los gobiernos, aunque este se ha ensanchado. Aquí hay 62 millones de euros en asesores paga el gobierno de España actual.
Oye, había
62
otra muy buena.
Millones. Fíjate la cantidad que estará gente pendiente de su sillón oficial. O sea que...
No, y había otra maravillosa
había una que
era... que
yo recuerdo que era Suiza. Suiza Patria
Suiza
Querida.
Suiza Patria Querida, sí, efectivamente. Sí,
también,
sí.
También era
buena. Y había otra que era sí. Si no te pilla la ventanilla, confesado, sí. La ventanilla hace papillas más pintado.
Ah, o sea que recordáis bien. Bueno, sí, tú, a ver, Elena, tú has conocido al Forges ya.
Sí.
Viñetista, naturalmente, claro.
Sí, al músico,
exacto. Yo, claro, ya digo que son razones de edad. Yo lo conocí en Hermano Lobo. En el Hermano Lobo lo conocí yo, claro, fíjate. Claro.
Bueno, pues yo antes.
Tú antes, ¿verdad?
En 10 minutos. En la revista 10 minutos.
¿Estamos aquí compitiendo a ver quién es más viejo o qué?
Sí, claro.
Elena y oyentes, que seguramente se les vaya a descubrir un disco que no han conocido, porque, en fin, estas cosas que pasan se olvidan, pero de vez en cuando hay que tener un poco de memoria y sacarla de las discotecas. Venga, vamos a dar gusto a Fernando Rodríguez Lafuente.
Me quieren quitar el cargo, yo no me largo, este chollo no lo suelto, me lo he ganado tantos años asintiendo y hasta aplaudiendo, y ahora vienen a decirme que me han cesado. Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial, quieren dejarme a dos velas, a un director general. Me quieren echar afuera, arrojarme al arrabal. Qué puñalada trapera, el papelín oficial. Aferrado a mi butaca, como una lapa, a mí nadie me despega. Este sillón es mi madre y es mi esposa. Será mi losa, ya me he untado en el trasero, sin deticón. Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial. Quieren dejarme a dos velas, a un director general. Me quieren echar afuera, arrojarme al arrabal. ¡Qué puñalada trapera, el papelín oficial! A mí me han nombrado a dedo y aquí me quedo por los siglos de los siglos. Amén, Jesús, no me mueven de este trono que tengo abono hasta el día en que la espiche de un patatús. Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial.
Bueno, que sigue siendo muy moderno, ¿eh? Elena, Fernando, Carlos, a que sigue siendo muy moderno el Forges, ¿eh?
Absolutamente. ¿Esto quién lo cantaba? ¿Munarriz?
Munarriz, Jesús Munarriz, efectivamente, Jesús Munarriz. Con mucha gracia, además, con mucho salero, da ganas de bailarlo, además, pero es que la letra... que en fin, que se graba en el 76, pues la podíamos poner hoy también, si esto es así, o sea que está claro, ¿no? Cómo la gente se engancha y cómo se agarra el sillón y nadie se quiere marchar hasta que ya tienen que echarte, o sea que no quedaba remedio muchas veces, ¿no? Está bien recordar a Forges y este disco, como digo, de 1976. Antes de irnos a contar algo que Fernando ha vivido muy de cerca, no, antes no, vamos a hacerlo en primer lugar. Que para eso tuvimos a Fernando el miércoles en Oviedo y hemos tenido el lujazo de que Fernando Rodríguez Lafuente sea uno de los miembros destacados del Premio de Literatura Princesa de Asturias de las Letras de este año 2021. Ya contamos el miércoles y escucharon ustedes a Fernando Rodríguez Lafuente en el enfoque, pues hacer una semblanza del premiado, que yo creo que es un premiado que concita, pues... pues muchos aplausos y muchas opiniones y devociones, ¿no? Uno de los grandes de la literatura francesa en este momento, curiosamente es un grande que no ha recibido el Goncourt, que es el premio más influyente de la literatura francesa, y es Emmanuel Carrère. No sé si lo pronuncio bien, Fernando. Emmanuel Carrère.
Sí, Emmanuel Carrère, sí, perfectamente. Pues sí, vamos, soy el secretario del jurado.
El secretario,
bueno,
por eso he dicho que eres un miembro destacado del jurado, claro.
El presidente Santiago Muñoz Machado, que
el
es
presidente de la RAE.
Exacto, director de la Real Academia Española.
El director.
Y muy bien, pues la verdad es que ha sido un buen premio, como ya dijimos el miércoles, y hoy se lo recordamos a nuestros oyentes de las cinco letras. Emmanuel Carrère es novelista, es cineasta también, fue crítico cinematográfico, y yo creo que él hace, es verdad lo que decías, que es un hombre polémico, porque se mete voluntariamente en unos charcos literarios francamente jugosos. Él ha hecho una cosa bastante de mucha actualidad dentro de la literatura, que es lo que llaman más o menos la autoficción, que es esa especie como de mezcla de testimonios, de hechos y de especulación literaria, de juego literario sobre los hechos reales, sobre personajes reales, ¿no? Y como hemos señalado en el jurado, en el acta, ¿no? Porque él ha hecho una obra muy personal, tú ya lo decías, y ha creado un nuevo espacio de expresión. ¿Qué significa ese nuevo espacio de expresión? Que borra los límites o las fronteras entre la realidad y la ficción. Juega un poco con lo que diría así la vivisección de la realidad, ¿no? Porque, insisto, y esto es muy relevante, sus relatos están generalmente basados en hechos reales, y eso le da un morbo a cualquier obra suya que multiplica el interés puramente narrativo, ¿no? Uh-huh. Para nuestros oyentes, yo destacaría sobre todo tres obras. Ahora todo el mundo dice, bueno, ¿y qué? Bueno, ha ganado el premio Princesa de Asturias, que es un premio internacionalmente muy prestigioso, cada año tiene una dimensión internacional extraordinaria. La entrega de los premios generalmente se hace en el mes de octubre, uh-huh, en Oviedo, en el Teatro Campoamor, con una ceremonia que a todos
creo
que todo el mundo emociona, y bueno, la gente, nuestros oyentes dirán, bueno, venga, muy bien, ha ganado el premio Princesa de Asturias.
Fernando, a ver si coincidimos, hacemos un pequeño juego.
Venga.
No sé si Elena y Carlos habéis leído a Emmanuel Carrère, o si lo tenéis
pendiente. Yo he leído
pendiente.
solo una cosa suya, bueno. El Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, mm-hmm, que lo sí. Tengo en mi biblioteca, pero pues es el único que
a ver si coincidimos, Fernando. Que yo sería la primera recomendación que haría alguien que se quiera meter en el universo de Emmanuel Carrère, sería El Adversario.
Sí, señor. Bueno,
esa
pues
es
por
la
esa...
que me han recomendado.
Por esa...
Yo no he leído nada y me han dicho, la primera, El Adversario.
Pues esa es la primera que tenía. Pues hemos coincidido.
Bueno, a ver, sí, ahora luego hablamos del Adversario. La segunda que yo recomendaría es Limonov.
Sí, bueno, venga, ya parece que nos hemos llamado antes.
Pues, yo... Y podemos, creo que podemos discrepar en la
tercera,
porque yo...
Sí, a ver.
A mí es verdad que me gusta mucho las reflexiones teologales que hace Carrère, que es El Reino.
El Reino, sí, El Reino. Y la última, que ha sido muy criticada, por otra parte,
yoga,
que es Yoga.
Yoga, ¿no?
Sí, pero vamos, esas tres, tanto El Adversario como Limonov como El Reino, son, digamos, el canon de proximidad, con la que ha señalado Carlos, que a veces no se cita, pero que es sumamente... yo me atrevería a decir incluso divertida, ¿no? Pero sí, El Adversario, Limonotti y El Reino, fíjate, con la catolicísima España, resulta que termina siendo un francés el que escribe sobre Lucas el evangelista y el apóstol Pablo,
sí, sí.
y la historia de los primeros cristianos, ¿no? El Reino, publicado en 2014, es un libro, bueno, como tú decías, de reflexión teológica, si quieres, pero también de dimensión histórica y de, bueno, y de ir un poco...
Y de aventuras también, por un por algún momento.
Exacto, exacto.
Y también,
exacto,
que exacto. En Carrer, la verdad es que es muy complicado poner una etiqueta. A mí me parece yoga, que yo no he leído yoga, pero yoga, lo que está contando el autor es su depresión. Es decir, y además lo cuenta...
Bueno, de una manera cruda.
Con mucha aspereza, pero como cuenta otras muchas historias cuando habla de su exmujer. Sí, creo que tiene un litigio con su exmujer por haberla sacado en novela, en alguna novela, y creo que tienen firmado un papel los dos en la que no podía tocar el tema de su mujer en las novelas, creo, me parece.
Sí, bueno, y tenía otra otra historia que no la puedo confirmar, pero que es que cuando firma el contrato del libro lo que pretende es que su mujer no reciba ni un duro, ni un euro de los derechos de autor, pues no sé qué tipo de relación económica en el fondo tenían. No, sí, yoga es su última toda la obra de Carrer, en el fondo, por lo que estamos diciendo, es un viaje a los infiernos de la realidad, en un sentido muy francés, a los bajos fondos, ¿no?, de la dimensión humana, y en eso se recrea fundamentalmente. A mí, fijaros, de las tres, la que me parece un ejercicio de esa de autoficción, de testimonio, y de literaturización, si se puede decir así, o de juego literario, es Limonov, que además el personaje se las trae prácticamente. Es un retrato muy muy certero, pero al mismo tiempo muy duro, de la segunda mitad del siglo XX a través de este personaje que no tiene desperdicio. Y no quiero desvelar nada más sobre el mono porque merece la pena leerse.
Fernando, perdona que te interrumpa, que precisamente el único que yo he leído, que es, como decía, Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, es una biografía de uno de los grandes hombres de la ciencia ficción, un norteamericano, que se introduce es en un submundo, porque este era un loco que tomaba LSD, que pensaba le perseguían los servicios secretos, y entra en ese submundo precisamente que estás contando, ¿no? O sea, que eligió un personaje siniestro para hacer su biografía, con lo cual enlaza con todo lo que estás diciendo.
Es nada menos que Philip K. Dick, oye, que es el autor de relato en el que se basa Blade Runner, que es el autor del relato en el que se basa la película Inteligencia... esta de los...
Minority Report.
Y es el autor del relato en el que se basa Desafío Total. O sea, también, que imagínate que tres relatos... Oye, y lo que decía... ya sabes que se suele decir que los paranoicos suelen tener razón. Es que cuando él se sentía perseguido por el FBI... Después, años después, cuando se pueden abrir los archivos, es que estaba perseguido por el FBI, porque tenía un informe de 90
en
páginas
del
pobre Philip K. Dick. O sea,
en todo caso, Fernando, lo que ha hecho Carrer, interesante, importante, y por eso le premiáis. Curiosamente, decía antes, no tiene el Goncourt, que algún día se lo darán, supongo, pero esto es muy habitual en la literatura, que antes de... que seas profeta fuera de tu tierra, antes que estar en tu tierra reconocido. Yo lo que creo que ha hecho es que ha creado escuela. Es decir, esta mezcla que hace, esta literatura al límite de la que nadie sale indemne, ha creado una escuela, incluso aquí, de algunos novelistas muy consagrados. Estoy pensando en una de las últimas novelas de Antonio Muñoz Molina, por ejemplo, pero no es el único. Y cuando tienes la capacidad de crear escuela, pues entonces es que tu envergadura literaria es muy grande. Por cierto, él habla, y no es lo más habitual entre el mundo de los grandes escritores, habla maravillas de su editor aquí en España, de Jorge Herralde.
En Anagrama. Ha hecho unas declaraciones el miércoles, el miércoles prácticamente cuando le dan la noticia de que ha ganado, que ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias, hizo unas declaraciones en las que subrayaba de manera especial la labor de su editor en España, Jorge Herralde, que como todos, probablemente muchos oyentes sepan, es el editor, el creador de la editorial Anagrama. Uh-huh. Lo interesante de un editor, en el fondo, es que crea nuevos lectores. O sea, crea una editorial a veces crea lectores de un tipo de obra, ¿no? Y yo creo que en ese sentido lo que le debemos a Herralde de traducir a la lengua española autores norte, pues fíjate, Paul Auster, por ejemplo, Ian McEwan en Inglaterra, Manuel Carrer en, en Francia, pues es notable. Y yo creo que en ese sentido también le honra a Emmanuel Carré reconocer su labor. También dice que decía en esas declaraciones que sentía no hablar español, que amaba la literatura española y que además España era uno de los países en donde más se le leía.
Yo tengo alguna amistad que lo suele ver de vez en cuando paseando. Claro, no es muy conocido físicamente, no, en España, sí, paseando por el Retiro. Se ha encontrado, bueno, varias veces a Emmanuel Carré. Sí, solo, en solitario, paseando. Y por cierto, Elena, como vas a... me imagino que te vas a meter dentro del mundo maravilloso de Carré con El Adversario. El estilo y el bagaje literario del nuevo premio de las letras Princesa de Asturias no se entendería sin su aporte periodístico. Es que son libros también, bueno, de un periodista, porque la cantidad de datos, de información, sí, de tiempo que dedica a la investigación, al dato, a la frase concreta y determinada cuando Lucas dijo lo que dijo. Es que es tan riguroso, tan detallista, tan minucioso, sí, que es propio de un periodista, de un buen periodista.
Bueno. De un buen periodista y porque él ha hecho trabajos de documentación, de documentalista. Mm. Y claro, eso, como tú bien dices, se nota mucho en sus obras, pero al mismo tiempo ese rasgo periodístico que tiene le acerca mucho al lector, porque tiene un lenguaje, todas sus obras, un lenguaje muy coloquial, muy directo y muy cercano, ¿no? Yo creo que si quieres aprender a escribir, si quieres escribir, tienes que pasar por un periódico, por lo menos cuando en los periódicos se escribía. Y se escribía bien, claro.
Vale.
No, lo digo completamente en serio, ¿no? Es decir, que hay toda una escuela y se nota mucho. O sea,
es verdad, eso es cierto.
Cuando llegué al periódico, cuando llegué al ABC, hace exactamente ahora, mucho, sí, 30 años, yo venía de la universidad, venía como profesor, y pensé que yo lo sabía todo y que había que escribir. Y donde aprendí verdaderamente, si es que aprendí algo, y lo poco que aprendí, pues lo aprendí desde luego allí, era a intentar saber comunicar de manera directa, de manera cercana, no de manera pedante, no de manera abstrusa, no de manera barroca, y eso lo aprendes en un periódico.
Está claro.
Supongo que ahora también, pero desde luego, bueno, yo lo puedo decir, es que yo todo lo que pueda escribir o he escrito, lo aprendí en el periódico, no en la facultad. Eso lo puedo decir y firmarlo 20 veces.
Bueno, creo que eso lo firmaríamos aquí los cuatro que estamos y algún oyente que nos esté escuchando en este momento. Bueno, si pudiéramos traer aquí a Emmanuel Carré,
Emmanuel Carré, ya
bueno,
está.
Pues venga, Emmanuel Carré, si lo pudiéramos traer aquí, estoy convencido que Maribona se lo llevaría a un buen restaurante.
Bueno.
¿Qué es el restaurante que vamos a recomendar después de escuchar otra canción de Forges? Sabéis que Forges tiene todavía vivos algunos personajes, porque están vivos. Uno de ellos era Blasillo, Doña Concha, y otro muy, muy, muy especial era Mariano. Y Mariano tiene su canción.
Parece mentira lo poco que te gusta el movimiento. Desde hace la tira me huelo yo que tienes mucho cuento. Me cuentas tus guerras cada dos por tres, pero aquí no atacas ni una vez al mes. Mariano, 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 no te marcas un gol desde el verano. Mariano, Mariano, que me instalo en un bar americano. Te vendes muy caro, a ver si yo no valgo mil imperios. Qué raro, qué raro, que no desveles nunca mis misterios. ya nunca me dices que soy un auri, es que no te excito con los bigudis. Mariano, 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 tienes tú más moral que el alcoyano.
Y yo que sigo pensando que Mariano es un tema muy actual, yo que sigo creyendo que Mariano es un personaje del siglo XXI.
Yo lo que pasa es que tenía muy, muy localizado a Mariano y de hecho lo lexicalicé ya, lo de Mariano, al padre de familia que iba a la playa, sí. Veía en Joya, que iba cargado el hombre con la sombrilla, con las sillas.
Y doña Concha al lado, ¿no?
Y doña Concha al lado, y los hijos también. Y yo, a veces cuando bajo a la playa, al Arenal de Zavia, me dedico a identificar
a los Marianos, sí.
Y todavía sigue habiendo Mariano.
Hombre, es que Mariano es, en la tipología de Forges, un señor muy pequeñajo, muy pequeñito, alrededor, de junto a doña Concha, que es una señora muy gorda, muy gruesa,
oronda,
con un bolso, y el otro como si fuera, pues yo qué sé, el perrito, el chihuahua al lado de doña Concha, en fin, bueno.
Y cambian los tiempos, cambian las modas. Ahora todos los marianos, si quieres, van de diseño.
Sí.
Pero son marianos.
Pero son marianos, efectivamente. Son marianos, bueno.
Son marianos, pues.
Venga, vamos a hacer...
Diles a nuestros oyentes que jueguen este verano a identificar marianos.
Marianos en la playa, en las piscinas.
Qué buen título, por cierto. Marianos en la playa.
Marianos en la playa. Volvemos enseguida, después de la publicidad, con ese restaurante al que vamos a invitar a Manuel Carrer, de la mano de Carlos Maribona.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Pues ya que el Manuel Carrer tiene un libro que se llama El Reino, dedicado a un evangelista, qué mejor sitio que llevarlo a un restaurante que tiene el nombre. A ver, ¿qué nombre tiene el restaurante al que nos llevas, Maribona?
Pues se llama Mano de Santa.
¿Todo
no
encaja?
De Santo, de Santa.
Todo encaja. ¿Dónde está Mano de Santa?
Todo encaja, ¿no? No, no, y además seguro que le gustaría Carrer porque es un... hombre, no se introduce en el submundo, pero tiene un tipo de cocina de esos que se llevan ahora de mucha fusión. Los dos cocineros vienen de... son chicos jóvenes, pero han estado en Londres varios años, que es donde se han conocido. Y la verdad es que, bueno, pues hacen esa cocina un poquito ecléctica, un poquito de todo el mundo. Está en General Díaz Porlier 95, que es casi... esquina con Diego de León. Ahí hubo un renombrado asador en los últimos años y ahora se han instalado ellos ahí, ¿no? Bueno, es un sitio que tiene, para empezar, muy buena coctelería. De la coctelería tenemos que hablar en algún programa próximo, porque está en plena efervescencia en Madrid. La coctelería está de moda, hay unos restaurantes que te ofrecen un cóctel antes de empezar a comer. A mí personalmente me gusta mucho pues tomarme un Negroni, bueno, un Dry Martini, por supuesto. El problema del Dry Martini es que te lo tienen que hacer bien y eso ya es más complicado.
El Dry Martini, no lo hacen bien en muchos sitios. No,
por eso que hay que pedirlo. Yo solo lo pido en los sitios que tengo constancia de que me lo van a dar bien, porque hay otros cócteles, pues eso, el Negroni que te he dicho. Pues un
¿sabes
Negroni,
que, ¿sabes
bueno,
qué decía final, del cóctel John Ford? John Ford decía, dos medidas de ginebra y una mirada ligera a la botella de vermú.
Sí, bueno, eso Churchill que los tomaba...
o sea, ginebra.
Churchill también decía lo mismo, que la ginebra tenía que ver la copa, pero nada más, ¿no?
Pero esto es curioso, dos medidas de ginebra, o sea, de vermú, y una mirada ligera a la botella de vermú. Decía, una mirada.
El vermú de lejos. Al final te metes un trago de ginebra, que es muy British,
claro.
Pero que si está bien hecho, bien agitado, muy frío, con el hielo, un buen Dry Martini yo no lo...
¿Sabes quién tomaba para terminar? Las comidas, las buenas comidas, yo cuando tuve la suerte de comer con él alguna vez o varias veces, y terminaba con una copa de buena ginebra, Manuel Martín Ferrán, que era uno de los grandes de... En fin, que
bueno, y el Dry Martini, uh-huh. el mejor bebedor de Dry Martinis que yo he conocido es nuestro amigo, el director de cine, García. Uh-huh. Es un gran bebedor de Dry Martinis, junto con Eduardo Torres Dulce, Eduardo Torres Dulce y García se pegaban unos homenajes de Dry Martinis siempre antes de comer. Yo una vez que coincidí con los dos y eran grandes enamorados del Dry Martini.
Buñuel también es un cóctel
que sigue siendo... Ayer todavía, fíjate, en un restaurante que estuve vi que lo pedía la gente, o sea que supongo que es que porque lo hacían bien.
Pero eso abre boca, ¿es para abrir boca o es para...?
Sí, claro, es un aperitivo, el Dry Martini es un aperitivo. Igual que, fíjate, en contra de lo que aquí se puso de moda y tal, el gin tonic es un aperitivo. El gin tonic lo toman los ingleses antes de cenar. Por la tarde es la bebida, y el whisky también, antes de cenar, ¿no? No después de la comida.
No, además.
Es que hay una cosa muy... que mucha gente no se ha dado cuenta, y aquí como somos más brutos que otra cosa muchas veces, las bebidas gaseosas, el gin tonic lleva tónica, todo lo que tenga burbuja, después de comer no es bueno. Después de comer, lo bueno son bebidas reposadas, o sea, pues lo que se ha bebido siempre, ¿no? Un buen coñac, un buen armagnac, un whisky, pero esas bebidas son las que van bien después de comer, y no meterle nada gaseoso al final de la comida, porque no sienta bien para la digestión. No es un digestivo, como dicen los americanos cuando hablan de este tipo de bebidas. ¿Quiere un digestivo? Pues efectivamente es un digestivo, porque te sienta bien después de comer.
Bueno, estábamos en Mano de Santa, ¿no?
Volvamos a Mano de Santa.
Hemos hecho una digresión ahí muy interesante, pero volvamos.
Bueno, una digresión coctelera. Bueno, pues estos chicos lo que están haciendo es eso, una cocina de fusión, pero está bien hecha. Tienen algo, hacen algunas cosas a la brasa, pues te puedes tomar unos langostinos al wok con unos trocitos de piña, te puedes tomar un aguachile de lubina, te puedes tomar unas brochetas de lomo de vaca, te puedes tomar un mero marinado, que está buenísimo, por cierto, o un pollo a la parrilla también marinado. Bueno, es ese tipo de cocina que se lleva ahora, un punto informal, un punto de mezcla, pero que cuando está bien hecha, pues es rica, ¿no? Y en este caso, en Mano de Santa, estos dos chicos, que se llaman Nacho Chicharro y Dani Garrido, pues lo están haciendo. Uh-huh. Y además acaban de abrir, llevan 15 días abiertos, o sea que es una novedad interesante.
Uh-huh. Así que en Díaz Porlier, ¿no? Cerca de...
Díaz Porlier, en 95, casi esquina, como te digo, a Diego de León.
Bueno, ¿algún restaurante al que le quieras dar envidia, el que estuviste el miércoles pasado, Fernando? Envidia a Maribona.
No, pero siempre vamos a los clásicos aquí, que es Casa Fermín, Del Arco y Bocamar, los tres, así que...
Buenos sitios los tres.
Bocamar es el sitio favorito de Woody Allen cuando ha venido a
Bocamar. Es que tiene un marisco y un pescado estupendo,
estupendo.
Y... A mí me gusta más la cocina más elaborada de Casa Fermín, pero porque sí. tiene un punto más de elaboración, ¿no?
Está
pero
muy bien, claro.
Casa Fermín. Es producto.
Y claro, como comprenderás, me he puesto ciego, como corresponde, del pichín.
Como corresponde.
Que a mí me encanta, ¿no? O sea, aquí lo hacen maravillosamente uh-huh. bien. Solamente tomo la fabada cuando vengo a Oviedo, o sea, en Madrid no la tomo, aunque ya sé que Carlos nos ha recomendado muy buenos sitios de fabada, pero yo creo que a veces es el aire, es como me pasa con Javea y el arroz, ¿no? O sea, que todo va un poco unido y aquí la fabada sienta, a mí me sabe maravillosamente bien. Y no te quiero decir nada de las faves con almejas, que me parece un plato exquisito, vamos, de una delicadeza que podría parecer una cosa casi familiar y doméstica, pero que si está bien, tiene un sabor formidable. Así que, chico, entre el aire que se respira en Oviedo, la buena cocina que hay, ¿qué os quiero contar? Yo sé que estáis ahí agobiados por el calor y no me quiero recrear porque ya sabéis que os aprecio. No,
pues nada, el aprecio es recíproco, querido Fernando.
Sí. Gracias.
Es recíproco, bueno, está muy bien. Oye, Carlos, ¿alguna barra nueva en Madrid?
Bueno, barras no están abriendo porque como no se puede uno sentar en la barra, pues lo que no paran es de abrir. O sea, este que os acabo de contar, Hermano de Santa, abrió hace 15 días, pero es que esta semana, el mismo miércoles, han abierto Leña, que es el restaurante de Dani García, donde estaba Sanceloni, que es un restaurante centrado en Las Brasas. Esta misma semana también ha abierto... Uno de un cocinero que tiene estrella Michelin en Marbella, que se llama a fuego lento o algo así, parecido, que también de Maurizio Giovannini. O sea, que es que hay montones de novedades. O sea, lo de Madrid es una cosa impresionante. Cada semana abren 3-4 restaurantes sin ningún problema. Yo no sé de dónde sale el dinero, pero está bien. Sí. Está bien que haya movimiento.
Es una intuición. Pero yo creo que en la medida en que esto se vaya normalizando, más o menos, las ganas de vivir, las ganas de disfrutar de todo el mundo van a dar una especie de estampida, efectivamente, de nuevos sitios y de movimiento constante, porque todo el mundo, yo creo que lo que tenemos ganas es precisamente de salir, ¿no?
Bueno, y lo que hay, Félix, Fernando, Elena, por cierto, este que he citado, el último que he citado del de Marbella, se llama Bar de Fuegos, no a Fuego Lento, para puntualizar. Pero lo que hay sobre todo es que están viniendo a Madrid cocineros de fuera. Quiero decirte que cocineros que tienen estrellas y que triunfan pues en Marbella, en Barcelona, en muchas ciudades, lo que quieren es venir a Madrid. O sea, en Madrid hay una vida ahora gastronómica, una vida de ocio que no hay en ninguna otra ciudad de España. Y eso también yo creo que aquí, oye, en Onda Madrid, es el mejor sitio para que lo contemos, ¿no?
Le brindamos un título a Madrid para que lo aproveche, ¿no? Pues se podía llamar el paraíso de las tabernas.
El paraíso de las tabernas, ¿eh? No está mal. Pues
porque es verdad.
Paraíso de las tabernas. Oye, Maribona, no recuerdo haber hablado como se merece. Claro, tampoco hemos tenido continuidad. Hemos tenido algún día que no hemos tenido programa y nos pilló de lleno el Madrid Fusión. Pero bueno, si te pregunto, ¿qué huella ha dejado el Madrid, el último Madrid Fusión en el mundo de...
Pues el Madrid Fusión de la semana pasada, la huella sobre todo que ha dejado... Es el punto, es la ilusión que hay en el sector, ¿no? Las ganas que tenían todos los cocineros y toda la gente que se mueve en el mundo de la gastronomía de reencontrarse con sus colegas, de reencontrarse un poco en espacios grandes donde poder compartir opiniones. Y lo que yo percibí allí, sobre todo, por encima de todo, es que el sector de la hostelería ahora mismo tiene unas ganas de salir adelante y tiene una esperanza porque esto se va a recuperar en brevísimo y que todo va a estar normal. Y era lo que se percibía, ¿no?, en los pasillos del Congreso.
Uh-huh. Bueno, pues ya muy consolidado, ¿no?, el Madrid Fusión, muy consolidado. Muy, ¿no?
Hombre, ya son muchas ediciones y al final ya es el gran congreso. Además, la novedad de este año importante es que, dada la pandemia, aunque ha sido también presencial y había mucha gente, pero se ha hecho de forma virtual a la vez, con lo cual en cualquier sitio del mundo tú podías estar viendo las ponencias al momento. que era una forma de hacer un congreso universal, por así decir, ¿no? Y algunas de las ponencias se han hecho directamente, pues había un cocinero australiano que no podía venir a Madrid, pero que dio su ponencia desde su restaurante en Sydney. Quiero decir, esas cosas que son importantes, yo creo que en este mundo global un congreso también tiene que ser global y la cocina, sí. La cocina se presta a ello, ¿no? Porque tú puedes hacer una ponencia igual en un escenario que hacerla por streaming, por la pantalla, pues si funciona bien. Y Vocento afortunadamente tiene ahora unas herramientas muy potentes para estas cosas, para potenciarlas, ¿no?
Ya. Oye, Carlos, una curiosidad. ¿Ha habido sorpresa de alguna manera? Bueno, sorpresa relativamente, porque cuando hablamos de cocineros revelación 2021, pues naturalmente la sorpresa está dentro de la revelación. Pero han sido para Javier Sanz y para Juan Sauquillo, creo, sí. Recordar.
Sí, Juan Sauquillo. Son paisanos tuyos.
Sí, sí, de Albacete, ¿no?
Son
de Castilla-La Mancha, ¿no?
Son de Albacete, sí, bueno, sí. De un pueblo que se llama Casas Ibáñez.
Sí, conozco
Albacete.
El pueblo, sí, sí.
Bueno, 2 horas y media de Madrid, 40 kilómetros de Albacete. Y estos dos chicos que tienen 23 años han sido la gran revelación. Yo había estado comiendo allí hace un mes aproximadamente, fui a comer, a conocerles. Bueno, ya les conocía porque les había visto aquí en Madrid haciendo unas cosas. Y sorprende que dos chicos de 23 años, primero, hayan tenido el valor de abrir un restaurante gastronómico de una cocina muy de producto, pero muy interesante, en un pueblo... Iba a decir perdido de la Mancha, no,
dilo,
¿no?
Casi
es un pueblo perdido,
sí,
de la Mancha.
Sí, sí,
y,
sí.
Y se hayan metido allí, están en el hotel que tenía la familia o que tiene la familia de Javier, que lleva ya 50 años abierto, y bueno, pues allí decidieron instalarse después de hacer un recorrido por algunos buenos restaurantes y han montado un restaurante que va a ser probablemente el mejor de Castilla-La Mancha, si no lo es ya, pero en estrellas lo va a ser. Y luego se llevaron, además, no solo fueron elegidos cocineros revelación, sino que ganaron la mejor croqueta y el mejor escabeche, cosa que nunca ha pasado en Madrid Fusión, que los mismos ganen más de una cosa, ¿no? Y es que hacen unas croquetas maravillosas, hacen unos escabeches maravillosos, se come divinamente, se llama Cañitas Maite, el restaurante, en Casas Ibáñez, y se lo recomiendo muy vivamente, os lo recomiendo a vosotros y a todos los oyentes, porque me parece que es un sitio que va a dar, bueno, ya está dando que hablar, pero es un sitio que hay que conocer.
Es una edición moderna un poco de lo que pasó hace algunos años con Las Rejas, el Mota del Cuervo, ¿verdad? Otro de los grandes restaurantes, ¿no? En un pueblo.
No, Las Rejas estaba en
las Pedroñeras, que todavía está
más lejos, porque Mota del Cuervo está al lado de una carretera, sí, general, pero sí, las, sí, Pedroñeras había que meterse allí hacia
en
el fondo de...
Sí,
en la tierra,
bueno,
del ajo.
Qué
del
bien,
ajo,
pues qué bien, qué bien, morado. Qué bien. En Castilla-La Mancha.
Pero de verdad, os lo recomiendo muy vivamente, y yo creo que son dos chicos con un valor tremendo por haber iniciado esta historia, que es muy importante, y haberse lanzado a la aventura de abrir tan lejos y tan fuera, pero sobre todo por lo bien que lo están haciendo.
Bueno, una pequeña parada para la publicidad, y enseguida Elena Cortés nos recomienda su serie, que además viene con una protagonista que para mí es de las mujeres que en fin, hacen que no le quite la mirada a la televisión cada vez que sale, porque me encanta.
Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid. Casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Carlos, cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Pues vamos a recordar, vamos a recomendar, quiero decirles, a los oyentes del programa, la serie en la que ha pensado Elena Cortés. Yo decía antes que cada vez que veo a esta actriz de la que vas a hablar y no te quiero pisar en la pantalla de cine o en la televisión, pues yo me concentro mucho. Y no estoy pensando, y doy una pista, en aquella actriz que ya, en fin, salió muy bien en Titanic, porque todavía tenía como alguna huella demasiado adolescente para mi gusto. La de ahora es ya plenitud de madurez de mujer y me parece que es una maravilla verla actuar. ¿De quién hablamos, Elena?
La verdad que sí. De Kate Winslet, ¿no? Una grande, grande.
Eso es.
De hecho, bueno, la serie de la que vamos a hablar hoy, que es Mare of Easttown, la última serie de Kate Winslet, ¿no? Porque ella, bueno, no solo es la gran protagonista, sino que además, bueno, gran parte del mérito de la serie recae sobre ella, ¿no? Bueno, os pongo un antecedente. La serie nos cuenta, es básicamente un drama policíaco, nos cuenta la historia de una detective, detective Mare, a la que interpreta Kate Winslet, que llega a un pequeño pueblecito de la América Profunda a investigar, bueno, un asesinato. A partir de aquí, bueno, en estos pueblos de las series policíacas, ya sabéis, todo el mundo tiene secretos, ¿no? Todo el mundo tiene historias que esconder, todo el mundo tiene rencillas, bueno. Pero claro, lo que hace esta serie, yo creo, más original y lo que hace que todo el mundo esté hablando de ella es que incluso peor que el pueblo está la familia de esta detective, ¿no? Ella intenta descubrir qué ha ocurrido mientras su propia vida es un caos, ¿no? Intenta sobreponerse al drama. No os adelanto mucho más porque se va descubriendo poco a poco. Son 7 capítulos. Y la verdad que ella en el papel de... Es una serie que también habla mucho sobre la maternidad, ¿no? En el papel de madre coraje, abuela coraje, incluso, está fenomenal. Y además está muy bien rodeada, porque en la serie aparecen otras actrices como, bueno, Julianne Nicholson, Jean Smart, que la verdad que también interpretan papeles femeninos estupendos. La serie ha dado mucho que hablar también, bueno, esa ahora se estrenó en abril en HBO, y acaba de terminar hace una semana o así, ha dado mucho que hablar porque, bueno, Kate Winslet pidió, esto lo contó más tarde en una entrevista, que no la retocaran ni para la promoción de la serie ni dentro de la propia serie, ¿no? Ella interpreta a una detective que, bueno, su mundo se está derrumbando y hubo algunas escenas en las que el director le dijo, bueno, no te preocupes, pero ¿no? Este pequeño Michelin que te sale en esta escena, yo lo corrijo, estas arrugas de la cara, y ella dijo, no, si estoy interpretando un personaje que está destruido por dentro, que no pasa nada, claro, porque se vea también alguna marca por fuera, ¿no?
Efectivamente, sí.
Claro. Además, bueno, se preparó el papel a conciencia, ¿eh? O sea, que hizo ahí un trabajo muy interesante. Y lo mismo en el cartel promocional, ¿no? Ella dijo, no, de hecho le presentaron un cartel promocional con una cara, con ni una sola arruga, bueno, ya sabéis, ¿no? La maquinaria de Hollywood. Y ella dijo que no, dijo,
pues
ponerme
honra,
todas las
honra,
arrugas
honra,
que tengo, ¿no?
Honra, ¿eh?
Sí. Ella dijo, ponerme todas las arrugas que tengo, porque además va un poco en línea, forman parte también de mi personalidad, no me arrepiento de quién soy, creo que debemos dar otro ejemplo a las chicas, y bueno, la edad, las arrugas son parte de la edad y la experiencia.
¿Sabes dónde vi en su plenitud de mujer a Kate Winslet? En una película que estoy seguro que habéis visto y os encantó en su momento, El Lector. En El Lector, la película de Stephen Daldry.
¿No?
Sí, esa es una película maravillosa.
¿Sabes qué? Creo que era Richard Harris quien decía, cuando le hablaban de las arrugas, dice, perdone, yo no me voy a tocar las arrugas porque me ha costado mucho.
O sea, la arruga es bella, ¿no? Si no, me
ponemos... porque la arruga llevas tu propia biografía,
claro,
¿no? No hay que disimular
el
tiempo vivido.
Además es que aquí, bueno, iba mucho con el personaje y no deja de ser... También una marca, yo creo que últimamente las actrices sí que están peleando ahí un poco por la naturalidad, de hecho, ella cuenta en una entrevista, Kate Winslet, que es bastante interesante, dice, yo creo que parte del éxito de esta serie, porque es verdad que ha tenido una acogida brutal por parte de la crítica, ya sabéis que las audiencias en las plataformas son más difíciles de medir, y ella contaba que cree que gran parte del éxito de esta serie es que después de todo lo que hemos pasado, ¿no?, buscábamos un poco algo de naturalidad. No mundos idílicos, sino una mujer que, como todas, se derrumba ante una realidad que tiene que es apabullante.
Bueno, pero es que si se está derrumbando psíquica y físicamente, es normal que ella diga, oiga, que no podemos poner aquí a una marioneta, que es imposible, claro. soy lo que soy, una mujer rota y destruida. Vamos a escuchar un momento de la serie que nos recomienda Elena.
El Colegio de Comisarios ha vuelto a llamar pidiendo que mandemos a un inspector del condado para ayudar en el caso. ¿Quieren a alguien con ideas para el lunes?
No, quiero que un gilipollas del condado se meta
en el caso. Nos están presionando, Mer.
Vamos, jefe.
Y si les presionan a ellos, a mí me presionan.
Jefe, por favor, ¿sabes cómo va esto? Katie Bailey era una joven drogadicta que se dedicaba a la prostitución. Seguramente ahora descansa en el fondo del río Delaware. Nunca lo sabremos.
El tema es que no sabemos nada un año después.
Gracias por apoyarme.
El Rotary Club ha aumentado la recompensa a 15.000. Sacaremos folletos y los dejaremos en los puntos de intercambio de jeringuillas entre Camden y Wilmington. Reabre el expediente.
Elena, en HBO, ¿no? ¿Y se pueden ver ya las siete, los siete capítulos?
Sí, como se estrenó en abril, acaba el 30 de mayo acabó, o sea que ya podemos dar un fin de semana de Kate Winslet.
Una digresión más antes de terminar estas cinco letras, porque en la mesa tenía algo muy especial que recomendarnos, Maribona. ¿Qué nos traes? ¿Una tarta de qué?
La tarta fina de manzana. La tarta fina de manzana. Yo creo que es una de esos postres que a todos nos encanta.
Qué bueno.
Hombre, es que Elena es de buen comer también, afortunadamente. Si no, no podría estar en este programa, entiendo. Es que ¿sabéis lo que pasa? Que el martes pasado estuve en un restaurante de Madrid que se llama Maldonado 14, y en la carta de Maldonado 14 aparece la tarta fina de manzana y pone entre paréntesis la auténtica, ¿no? Y la verdad es que entonces recordé la historia de esta tarta. Maldonado 14 son dos cocineros que estuvieron en un restaurante que cerró en 2008, pero que fue muy famoso en Madrid y que tanto Félix como Fernando seguro que recordáis,
sí,
que se llamaba Las Cuatro Estaciones.
Yo sí, hombre, claro.
Entonces, Julián y Francisco Vicente, que eran los cocineros de Las Cuatro Estaciones, abrieron este Maldonado 14 hace 11 años y se trajeron un poco todo lo que era la carta de Las Cuatro Estaciones. Entre ellos la tarta fina de manzana, porque Las Cuatro Estaciones fue el primer restaurante que la implantó. Porque estos dos cocineros, con otro cocinero que de otro restaurante también desaparecido, que era Jean-Pierre Vandel en El Olivo, que también lo recordaréis.
Hombre, El Olivo, sí.
Se fueron a Francia a visitar algunos restaurantes y descubrieron la tarta fina de manzana, que entonces en Madrid no se hacía, ¿no? Se la trajeron a Madrid y empezaron a hacerla en Las Cuatro Estaciones. Luego se ha extendido, ahora la hacen en muchos restaurantes de Madrid, la podéis encontrar en muchos, en algunos mal hecha, en otras bien hecha, pero a mí es una tarta que me encanta, fíjate, y no soy nada goloso, porque al final es una capa muy fina de hojaldre, extraplano, con unas láminas muy finas de manzana, ¿no? Entonces, si ese hojaldre está muy crujiente, si juegas con el dulce y el ácido de la manzana, la mantequilla del hojaldre, toda esa mezcla da una tarta que para mí es una de las más ricas que se pueden comer cuando está bien hecha. Y además, normalmente acompañada por una bola de helado de vainilla, que es la guinda del pastel, ¿no?
Yo creo que lo mejor de este programa, Félix, es que se pasa hasta ahora y sales directamente disparado a comer. A cenar, vamos. O sea, porque claro,
la tarta, mira, yo no soy muy dulcero, pero
no,
sí,
no, tampoco,
en cuanto llegue a casa, sí que me voy a poner la serie que ha recomendado Elena, desde luego, con muchas ganas. Bueno, nos tenemos que marchar. Hubo un tiempo en este país en el que cuando la gente salía fuera, y no teníamos democracia, hacían falta no sé cuántas pólizas, no sé cuántos certificados. Yo recuerdo que mi hermano, cuando tuvo que irse fuera de España a estudiar idiomas, tuvo que llevar un certificado del sargento de la Guardia Civil, un certificado del alcalde y un papel que le hizo el párroco del pueblo. No. Más pólizas, los papeles.
Era como bienvenido, Mr. Massa. El poder civil, el poder militar y el poder religioso.
Bueno,
¿no?
¿Por qué digo esto? Si nos acordamos perfectamente, ¿por qué digo? Pues lo digo por esto.
Sí.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la hace papilla al más pintao. La ventanilla, qué pesadilla. La ventanilla da la puntilla al más pintao.
Buenos días, amable funcionario. Servidor solicita su favor. Ruego a usted me procure un formulario, aquel de la franjita bicolor. Traigo encima todo lo necesario, el carné, cuatro timbres y un jamón, los penales con tufo de incensario y los certificados de adhesión.
Bueno, hay que decir que hemos mejorado algo, ¿eh? No es ya así, no es así, pero era así antes.
No siempre, no en todo, ¿eh?
No,
sí,
pero
y además,
yo llegué a conocer lo del jamón, ¿eh? Yo sé de gente que llevaba el jamón, ¿eh?
Un purito,
eso, una botellita de cava o algo de eso, sí.
Yo creo que sale en alguna película, no sé si de Berlanga, no sé si es en El Verdugo o tal, pero sí, siempre, ahí es cuando sí. Van precisamente y despide todo
las
tipo
pólizas,
de
claro, certificar y papeles.
Está muy bien contado.
Pues ahí lo dejamos, con la ventanilla y con la voz de Luis Eduardo Aute, que era uno de los que pusieron voz y música a este invento de Forges en 1976. Querido Fernando Rodríguez Lafuente, buenas noches, hasta el próximo
noches,
viernes.
Feliz.
Hasta luego. Elena Cortés, ya te contaré cómo está Kate en la serie, ¿de acuerdo? Sí, muy tocada, retocada, muy natural, muy destruida, en fin, me encantará, estoy convencido. Gracias, Carlos Maribona, un abrazo muy fuerte, querido compañero.
Buen fin de semana para todos.
Buen fin de semana.
Por favor, quiero hablar con el ministro, a ver si esto se aclara de una vez.
Pues lo que se aclara es que nos vamos, cumplimos nuestra hora de cinco letras, volveremos el próximo lunes a partir de las 8 de la tarde. Gracias, como siempre, por su consideración. Y por su audiencia les hablo Félix Madero. Adiós, amigos.
Pretenden dialogar, ya se creen que estamos en Europa, a la cola, a la calle o a callar.
Jopelín, jopestes, filijoyas,
más respeto que soy la autoridad.
Si no te pilla la ventanilla, confesao, la ventanilla.